Y ahora empezará a saldrá aquí. Venga, ánimo. Si no se pudiera grabar hoy correctamente o lo que sea, pues mañana en la tutoría que doy en el Jacinto Verdaguer, pues si tocamos estos temas, pues también lo grabaré. Si se puede grabar hoy, esta noche la publicaré en abierto y mañana ya no la grabaré, ¿de acuerdo? Siempre grabaré una siguiente píldora cuando demos un poquito más de tema. Esa es la cuestión. Fijaos, ¿os acordáis, no? La clave mnemotécnica que os di era el paso de ADN a ARN duele, y entonces es AU, adenina, uracilo, ¿de acuerdo? Para que os acordéis que el cambio es ese, es la timina por el uracilo. De manera, fijaos, que el dogma central de la biología, después de que Watson y Crick describieran, Watson, Crick y Wilson, y se opacara el trabajo, ¿os acordáis de Rosalind Franklin, etcétera, etcétera, durante un montón de tiempo, ¿vale? El caso es que al Wilson este, que nadie habla de él, también estaba metido en el ajo y comparte Nobel con ellos. El caso es que después de describir la estructura del ADN, la estructura de la molécula de ADN, esa doble hélice que se enrolla y la paridad de bases y la complementariedad entre la adenina, la timina, la guanina, la citosina, toda esa estructura que describieron y que les valió el Nobel, ¿de acuerdo? Después Crick, Francis Crick, enunció lo que se llama el dogma central de la biología. Que explica cuál es la biosíntesis de las proteínas, es decir, cómo se fabrican las proteínas, porque si os dais cuenta, lo que cambia en una célula son las proteínas que hay. Es decir, la única diferencia que hay entre cualquier célula de vuestro cuerpo es que cada una, en cada tejido, expresa unas proteínas distintas. Y luego, en cada momento, adaptándose a las circunstancias, se expresan unas proteínas distintas. Pero todo lo demás es prácticamente igual, ¿vale? Entendemos, todos tenemos la misma molécula de ADN, las mismas ARN por ahí, los mismos ribosomas, es decir, todo, salvo las adaptaciones que hay, como os digo, para que al final haya un conjunto de proteínas en un momento dado que haga que esa célula tenga una función, ¿de acuerdo? Eso es la base a grandes rasgos, para entendernos. Hoy sabemos ya, después de ver lo de Mendel y de todo esto, sabemos que un gen no es nada más que un trozo de esa secuencia de la molécula de ADN, ¿de acuerdo? Y que como ese trozo de ADN es un polímero de nucleótidos y los nucleótidos tienen un esqueleto de azúcar, grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, lo único que varía son las bases nitrogenadas, con lo cual la información tiene que estar en esa secuencia de bases nitrogenadas. Eso lo sabemos, esa es la idea. Un gen, al fin y al cabo, solamente es un trozo de esa molécula de ADN y, siendo estrictos, es un trozo de esa molécula de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Cómo se hace? Ese es el dogma central de la biología. El dogma central de la biología es explica que la información de cómo se fabrica una proteína está en los genes, en el ADN, en esa secuencia. Ese ADN se puede replicar, evidentemente se replica para cuando la célula se va a dividir, que sabéis que necesitas. Pues eso es, si tengo una cocina y voy a hacer dos casas, voy a necesitar dos cocinas. Duplico mi cocina, compro otro frigorífico, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo reparto la mitad a cada una de las casas. Entonces, lo primero que hay que hacer es duplicar esa información genética para que las células hijas tengan la misma información genética que tenía la madre. Esa es la replicación. Todos estos procesos se hacen a través de, son reacciones enzimáticas. Es decir, hay una enzima, que todas las enzimas son proteínas, ¿os acordáis? ¿Vale? Todas las proteínas no son enzimas, pero todas las enzimas son proteínas, ¿vale? Todas las vacas son mamíferos, pero no todos los mamíferos somos vacas, ¿vale? Esa es la idea. Fijaos, evidentemente, la enzima que replica el ADN es la DNA o ADN polimerasa, es la que fabrica polímeros de ADN a partir del ADN. Como tiene esa complementariedad entre hebras, deshace la hebra y va enganchando con respecto a una hebra y va deshace la hebra, entra la ADN polimerasa, si hay una adenina, le hace la cadena complementaria, le pone una timina, que hay una guanina, una citosina, una guanina, y así estableciendo la complementariedad. Es así como fabrica. Se dice que esa replicación del ADN en vuestro libro, dicen que es semiconservativa. ¿Qué significa que sea semiconservativa? Significa que el ADN que tiene la célula de la que se va a dividir, por lo tanto la vamos a llamar madre ahora, que no tiene nada que ver con las células madre embrionarias, sino madre porque es la que da lugar a dos células hijas, ¿de acuerdo? Esa célula tiene dos hebras de ADN y esas dos hebras se separan y cada una de las hijas va a llevar una hebra de la antigua, de la que era la madre, más la copia complementaria que ha hecho el ADN polimerasa. Por eso lleva la mitad del ADN que llevaba la madre. ¿De acuerdo? De exactamente la misma hebra de ADN. Lleva exactamente la misma información, pero la otra es nueva. Por eso se dice que es semiconservativa. Eso se descubrió con un experimento en el que, fijaos, pusieron un isótopo radiactivo en determinadas bases nitrogenadas del ADN, ¿de acuerdo?, de la célula que se iba a dividir, y luego midieron la radiactividad que emitía. Cuando hicieron, dejaron que se reprodujese, que se dividiese en dos esas células, y cada una de las células emitía la mitad de radiación que la madre, porque solamente llevaba una hebra de las dos que tenía el ADN original. ¿Entendéis? Esa es la idea. Entonces emite la mitad de radiactividad porque tiene la mitad de isótopos, porque los otros, la mitad de isótopos estaban en una hebra y la mitad de isótopos en la otra. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Fijaos, así es como se hizo. La helicasa, bueno, no tenéis que llegar a fijaros tanto, ¿de acuerdo? Una cosa, lo que viene la información en los pies de página, evidentemente, esto es un proceso, como digo, es la DNA polimerasa la que hace los polímeros, pero para abrir las hebras actúa la helicasa, como ha dicho tu compañero, es decir, viene en el libro. Pero tampoco lleguéis a ese nivel de complicación, si no te viene en el texto, no lo veas, y si no te viene en el texto que la helicasa, o sea, te viene en el pie de foto, está bien que lo sepas, que sepas que hay más enzimas que están ahí actuando y que no solamente es una, sino que se necesita de la ayuda de varias, pero para entendernos, la que hace polímeros es la DNA polimerasa, ¿de acuerdo? Y que si tiene que abrir una la hebra, pues es otra que tiene que ayudar a ese, que ese proceso se dé. Pero, como os digo, ya hay suficientes conceptos y suficientes nombres en el texto como para que vayáis a hacer especial hincapié en todos los detalles que vienen en los pies de foto. No os centréis en eso, que luego os aturulláis y os perdéis de lo que es lo fundamental. ¿De acuerdo? Fijaos, además de replicarse el ADN, para pasar la información que lleva, para que se llegue a expresar esa información que va en vuestras células, se tiene que traspasar la información, se tiene que transcribir de ADN en ARN. ¿Por qué? Pues porque la información es tan importante, la información que va en nuestros genes es tan importante, que está especialmente protegida. Está en la caja de seguridad que tienen nuestras células, que es el núcleo celular. El núcleo celular tiene una doble membrana protegiéndole, además de la membrana plasmática que tiene toda la célula en su borde. Para que no sufra daño, ese material genético está especialmente protegido dentro del núcleo. Y nunca va a salir de ese núcleo, ¿de acuerdo? A menos que cuando se divide la célula se deshace la esta para que se repartan los genes y esto. Pero si no se va a dividir la célula, cuando la célula está activa y está normal, siempre está la molécula de ADN. En nuestro caso, fíjate que sabemos que hay 46 trozos de ADN, que son los 46 cromosomas, ¿no?, que es en lo que se empaqueta la molécula de ADN, pues esos 46 trozos de ADN nunca salen del núcleo celular. Entonces, para que nunca salga del núcleo celular, fijaos, es tan importante, es como si yo voy a la Biblioteca Nacional y tengo que consultar un incunable del siglo XIV. Pues claro, no me van a dejar que yo coja el incunable, me lo lleve a casa y empiece a trabajar con ello. Dice, no, tú pasas aquí a la cámara de seguridad, te sacamos el incunable, haces una copia tocándolo en lo más mínimo y ya te lleva la copia y haces lo que quieras. Eso es lo que hace nuestra célula. Y el que hace la copia es el ARN, ¿de acuerdo? Es decir, se hace una copia de una secuencia, que es lo que es un gen, de una secuencia de ADN en ARN. O sea, se abre la hebra, entra la ARN polimerasa, en inglés RNA polimerasa, ¿de acuerdo? Y se acopla, y donde había una adenina en la hebra de ADN, ahora le pone un uracilo. Donde había una guanina, una citosina. Donde había una citosina, una guanina, y donde hay una timina, le pone una adenina. ¿De acuerdo? Esa es como establece y hace una copia en ADN, una hebra, de una sola hebra en ADN, que lleva el mensaje de la información que había en ese gen, en ADN. Por eso, fijaos, se llama transcripción porque se utiliza un medio distinto. Es decir, de ADN se pasa a ARN. Acordaos que en el telediario todos vosotros vais a escuchar todos los días que se transcriben las escuchas del comisario Villarejo. Que se transcriben las escuchas del comisario Villarejo es que las escuchas están en audio y se transcriben porque lo paso a escrito. ¿De acuerdo? Y lo ves ahí escrito. Se cambia de medio, la información es la misma, pero se cambia el medio. Por eso es una transcripción. ¿De acuerdo? Entonces, el paso de ADN a ARN es una transcripción. ¿De acuerdo? Fijaos, esa transcripción que se hace, se pasa en ARN, y ese ARN es el que va a salir del núcleo con la información a la fábrica de proteínas. Que la fábrica de proteínas de la célula son los ribosomas. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos en el dibujico este que tenemos. Si esto quiere funcionar, mira, hoy está funcionando. Muy bien. Fijaos, Esto es lo que viene aquí, ¿vale? Como veis, el ADN está en el núcleo celular, que se necesita que esté mínimamente desenrollado, porque si está compactado formando los cromosomas o muy condensado para que no se exprese, no puede entrar físicamente esta pelota que es la RNA polimerasa a hacer la copia, y entonces ese gen no se expresa, ¿de acuerdo? Se necesita que haya posibilidad física. Por lo tanto, hay una relación inversa entre condensación, eso sí lo vimos el otro día, ¿no? Cuando el ADN está muy condensado, no se expresa. Para expresarse necesita que esté desenrollado, ¿vale? Para que físicamente pueda entrar la RNA polimerasa. Si no puede entrar la RNA polimerasa, no se puede hacer la copia, ¿de acuerdo? Entonces, una de las formas de silenciar un gen es mediante la condensación, ¿vale? Ahora lo veremos después y llegaréis a entenderlo más fácilmente. Como veis, aquí está la membrana nuclear, y esa membrana nuclear hace que nunca salga el ADN de ahí, sino que la RNA polimerasa hace una copia, que es esta hebra, que es una copia complementaria de la secuencia de bases que llevaba, o sea, la secuencia de nucleótidos al fin y al cabo, que llevaba una hebra de ADN, que es la que está copiando, que es lo que es un gen, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta información, antes de salir del núcleo, por eso pone aquí proARN, de acuerdo en el dibujo este, nosotros lo llamamos transcrito primario, ¿de acuerdo? En Hispanoamérica se suele decir transcripto primario, porque a los argentinos les gusta mucho decir transcripto. Yo tuve una compañera argentina y decía mucho transcripto, a mí me saltaba mucho, pero está perfectamente dicho, ¿vale? Transcripto o transcript. Transcrito primario, porque es lo primero que se ha transcrito, es decir, la copia pura en ARN de lo que, de la información que llevaba el ADN. ¿De acuerdo? Ese es el transcrito primario. Ahora bien, ese transcrito primario, con las enzimas que hay en ese núcleo, que también hay enzimas que se han expresado, por lo tanto, esas enzimas son producto de la expresión de determinados genes que había en ese momento, y las que están en ese momento en el núcleo van a hacer un proceso que llamamos maduración del ARN mensajero, porque este es el ARN mensajero, el transcrito primario. Ese transcrito primario se va a variar para que salga ya el transcrito primario maduro del núcleo, ¿de acuerdo? Para que salga del núcleo, fijaos, y por eso se va a cortar en varias secciones, aquí es lo que tenéis, y se corta en varias secciones y se empalma, por eso pone aquí empalme. Ese proceso de splicing de corte y empalme, ¿de acuerdo? De corte y empalme depende de las enzimas que haya en ese momento en ese núcleo. Si es una célula, como dice, en una célula, fijaos, del tiroides, que es lo que dice en vuestro libro en este ejemplo, y una célula del encéfalo, ¿vale? Fijaos que aquí, cada una, en ese transcrito primario, al final van a recortar y van a pegar distintas secciones o en distinto orden las secciones, y al final, en cada sitio, va a haber una proteína final que va a ser distinta de la anterior, aunque en los dos estén actuando sobre el mismo transcrito primario al principio. ¿De acuerdo? De aquí, ¿qué tenéis que saber? Tenéis que saber que los trozos en los que corta el transcrito primario, que se corta en el núcleo para su maduración, se pueden dividir en dos tipos, exones e intrones. Intrones, como su nombre dice, se quedan dentro del núcleo, es decir, no salen, son información, son trozos de ADN que no se van a transformar en proteína, ¿de acuerdo? Se quedan dentro del núcleo, ¿vale? Y los exones se van a cortar y se van a pegar luego en un determinado orden en función de las proteínas que haya. De manera que un mismo transcrito primario en distintas células, en distintos momentos con distintas, por lo tanto, enzimas expresándose en su núcleo, va a dar lugar a una proteína distinta en distintos sitios. ¿De acuerdo? Eso así o no. Hay transcritos primarios que siempre van a dar la misma proteína, sea donde sea, porque esa proteína es fundamental y tiene que ser en todos los lados exactamente igual. ¿Entendéis la variabilidad que da la vida? Eso es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Si entendéis los procesos, podéis comprender que esto ocurra. Incluso cuando se descubran cosas nuevas que se van a ir descubriendo en estos años que vais a hacer la carrera, porque en esta es una materia que se avanza muchísimo, pues os pueda encajar con el conocimiento que tenéis, los nuevos descubrimientos que hay. Por ejemplo, hasta hace nada, el ADN se consideraba mucho ADN basura. La mayoría siempre han hablado, habéis oído hablar, el 99%, el 95% del ADN es basura. Bueno, eso es un poco pretencioso por nuestra parte, ¿no? Que no tenemos ni idea de qué se hace con él, ¿vale? Pero que sea basura, o sea, probablemente ya hay muchos trozos de ARN de ADN, que están descubriendo que hacen determinadas funciones. Por ejemplo, también ya se sabía, ¿no? En esa secuencia de cromosomas, de bases nitrogenadas que hay en los cromosomas y, por lo tanto, en la molécula de ADN, también está la información que se transcribe a ARN del ARN ribosómico, es decir, los ribosomas, y lo dicen en vuestro libro dicen, el ARN ribosómico también experimenta una maduración. ¿Qué significa? Pues que el trozo que ha copiado, que al final no se va a traducir en proteína, se va a quedar simplemente en ARN, porque el ribosoma es ARN, ARN con algunas proteínas, pero que se forman por otro lado, ¿de acuerdo? Y que hace el ribosoma, recordad que es la fábrica de hacer proteínas. Pues cuando vimos el primer día que había ARN ribosómico, ARN mensajero, el ARN mensajero es este, ARN de transferencia, ¿vale? El ARN de transferencia también hay un trozo de la molécula de ADN que lleva exactamente la copia de cómo se fabrica un ARN de transferencia. Y ese ARN de transferencia no se va a transformar en proteína, sino que se va a plegar de una determinada manera, que es esa hoja de trébol característica que viene por ahí en vuestro libro, que es la forma que suele tener el ARN. ¿De acuerdo? Y luego otro tipo de ARN que comentaremos cuando veamos cómo se regula esta expresión genética. ¿De acuerdo? A corto plazo. La clave está en que intrones se quedan dentro. Fíjate qué difícil es acordarse de eso, ¿eh? Intrón se queda dentro. Exón sale fuera. Y lo que sale fuera, como se fabrican las proteínas en el citoplasma, es fácil saber que son los exones empalmados de nuevo en el determinado ARN. ¿De acuerdo? Ese producto final llega aquí al ribosoma, que es esta molécula que veis aquí, con dos partes, siempre tiene una parte más grande, una más pequeña, pero que es ARN ribosómico al fin y al cabo. Fijaos, yo lo suelo, para mí, fíjate, yo lo suelo dibujar, esto es con esta herramienta tan bonita que llevamos, como un comecocos, ¿de acuerdo? Porque, y este es el ARN mensajero que llega al ribosoma, ¿vale? Y el comecocos, ¡mac!, lo pilla, coge tres bases nitrogenadas que lleva aquí, es decir, el código genético va de tripletes, se va leyendo la información de tres en tres, ¿de acuerdo? Cada tres bases nitrogenadas, ¿vale? Aquí otro grupo de tres, se come tres bases nitrogenadas, estas tres bases nitrogenadas están aquí, las identifica, sabes cuáles son y se acopla un ARN de transferencia, como digo, el dibujo del ARN de transferencia se suele hacer algo así, ¿de acuerdo? Esto es lo que os suelen dibujar. Aquí va un aminoácido, ¿vale? Cada ARN de transferencia lleva un aminoácido acoplado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el ribosoma come tres bases nitrogenadas, las lee las tres bases nitrogenadas que sea y llama al ribosoma, al ARN de transferencia que tiene aquí las tres bases nitrogenadas que son complementarias a estas. Es decir, fijaos, si tenías una molécula de ADN que tiene un triplete que sea adenina, imagínate, citosina, citosina, ¿vale? Por ejemplo, la copia que ha hecho el mensajero, estas tres que van aquí, va a ser, en vez de adenina, ¿cuál es la complementaria? Uracilo, ¿de acuerdo? Citosina, guanina y citosina, guanina, ¿vale? Esto, a ver, guanina, es que escribir con el ratón es terrible. Tampoco creéis que con un lápiz lo hago mejor, ¿eh? A ver, esta unidad de información que lleva la clave de un aminoácido, ¿de acuerdo? En el ADN se llama triplete, es un triplete, ¿vale? Ese triplete, cuando se transforma en ADN, en ARN mensajero, ¿vale? Se llama codón, ¿vale? Para que sepáis todo eso, esto se llama codón, con acento en la O. Codón, ¿de acuerdo? Y fíjate, estas tres, como lleva UGC, ¿cuáles son las complementarias que tiene que llevar? Esto es una tira todo de ARN, ¿vale? Que se ha plegado en esta forma. Y todos son bases nitrogenadas que se acoplan unas a otras en ese esqueleto que digo de que es un polímero, el ARN también de nucleótidos. Es decir, lo único que es una base nitrogenada unida a una molécula de azúcar, unida a un fosfato, que ese fosfato está unido a otra molécula de azúcar, que está unida a otra base nitrogenada y a otro grupo fosfato. ¿Entendéis? Esos nucleótidos de base nitrogenada, azúcar y fosfato son exactamente iguales en el ADN que en el ARN. La diferencia es que la molécula de azúcar en el ADN es desoxirribosa y la molécula de azúcar en el ARN es ribosa, nada más. ¿De acuerdo? Una ribosa que tiene, por lo tanto, un oxígeno más que la desoxirribosa. Fijaos lo que es, ¿no? Desoxi es eso. Fijaos, aquí, por lo tanto, ¿qué bases son las complementarias a estas tres? Pues sería, donde hay un uracilo, habría una adenina, ¿no? Donde hay una guanina, una citosina, es decir, volvemos a lo que teníamos antes, ¿vale? A lo mismo que teníamos en el ADN. Esta parte del ARN de transferencia que es complementaria al codón se llama anticodón. ¿Vale? Bueno, yo pongo ant, ¿vale? Como si fuese hormiga y ya vosotros sabéis que es anticodón. Porque si tengo que escribir anticodón con el este... ¿De acuerdo? Entonces es un triplete, se copia en un codón y el codón es complementario a un anticodón del ARN de transferencia. Entonces el comecocos, que es el ribosoma, lee el codón, ¿vale? Lee estas tres y acopla, viene una ARN de transferencia que se acopla aquí. Se acopla haciendo que coincida y que sean complementarios esto. Una vez que se hace la complementariedad y se dice, encaja, este es el ARN de transferencia adecuado, deja el aminoácido en el ribosoma, ¿vale? ¿Qué es lo que veis aquí? Esta hebra que va saliendo aquí, ¿vale? Es la proteína al final, es un aminoácido que se ha quedado pegado al ribosoma, que una vez que hace eso, deja el aminoácido y se va. El comecocos avanza otro triplet, otro codón, ¿de acuerdo? Lee la información del siguiente codón, llama a la ARN de transferencia correspondiente y comprueba que es así y acopla a ese aminoácido al que ya tenía mediante un enlace que se llama peptídico. Cuando se acoplan varios aminoácidos con un enlace peptídico, se fabrica lo que se llama un péptido. Cuando un péptido tiene muchos aminoácidos, se llama proteína, ¿vale? Por eso, cuando veis aquí, en este... ¿De acuerdo? En esto pone polipéptido. Polipéptido es, al fin y al cabo, cuando tiene pocos aminoácidos en la secuencia, se le suele llamar péptido nada más. Cuando tiene muchos, ese polipéptido es lo que comúnmente conocemos como proteína. ¿De acuerdo? Fijaos que esto es exactamente en este dibujo asqueroso que he hecho, pero bueno, yo espero que os sirva. ¿De acuerdo? No os riáis de mí solamente. No reírse. Parece uno de esos de las pintadas que hay en los memes. No reírse. Nos han engañado, eso es. Hemos sido engañados, eso es. Bueno, lo que quiero decir es que ese ARN de transferencia, fíjate que es un ARN también, que se ha hecho, esta secuencia es complementaria a un trozo de ADN que lleva esa información. Por lo tanto, en vuestro libro a veces dice, hay genes que se expresan en esto. Es que es un poco confuso que a veces hablan de genes, como solamente son aquellas secciones del ADN que llevan la información de una proteína, y otras veces son que llevan información, ya sea una proteína, ya sea el ARN. Por eso, cuando hablan de genes estructurales, es cuando exclusivamente nos referimos a aquellas secuencias que codifican la información de una proteína, ¿vale? ¿Cuáles son los aminoácidos? De manera que ese es el lenguaje, este código genético, en el que cada tres bases nitrogenadas corresponden a un aminoácido al final, ¿de acuerdo?, de una proteína, y que se fabrican y se enlazan en el ribosoma. Esto es universal. Quiero decir, todos los seres vivos del planeta lo utilizan. Utilizan la misma molécula de ADN con las mismas bases nitrogenadas y el mismo idioma, es decir, el mismo triplete significa lo mismo. En una bacteria que en ti... Sabemos, en un chimpancé, es la base de que todos los seres vivos del planeta estamos conectados. Somos familiares, al fin y al cabo. Tú eres familiar de tu geranio. Mal lejano que de tu loro, pero eres familiar de tu geranio, ¿vale? Y de tu loro, mucho más cercano. Y de tu mono, mucho más cercano, ¿de acuerdo? Pero todos somos familiares, todos compartimos el mismo ancestro, el mismo origen, que esa primera molécula de ADN ha ido dejando una hebra semiconservativa desde el inicio de la primera célula hasta nosotros. ¿De acuerdo? Hay una continuidad de vida. Es alucinante, me parece alucinante. No sé si sois conscientes de lo que eso significa, ¿no? Me parece que es, bueno, pues que si entendiésemos esto, a lo mejor nos portábamos de otra manera, hacíamos las cosas de otra forma, ¿no? Por eso la biología es importante para que el ser humano mejore. Y esto debería conocerlo toda la humanidad. No es simple, de verdad. Y lo que esto significa. Eso es así. Es una de las características del código genético es que es universal. Es decir, es el mismo código genético el que utiliza la levadura de la cerveza que utilizamos nosotros. ¿De acuerdo? Lo mismo. El mismo triplete significa el mismo aminoácido. Hay pequeñas variaciones. Pequeñas variaciones que dicen en vuestro libro, lo dicen que son como dialectos. ¿Vale? Que hay pequeños dialectos, pequeñas variaciones, pues como aquí. Por ejemplo, en todos los países en los que hablamos español, todos hablamos español, pero bueno, pues si vas a Cuba, en Cuba los coches son los carros y los carros son los coches. O sea, es así. Es verdad, dicen un coche, tienes que coger un coche, se refiere a uno de caballos. Y cuando dices un carro, se refiere a un coche. Te decimos aquí nosotros, hablamos, es decir, son pequeñas variaciones dialectales adaptadas a esos entornos que han estado aislados durante un tiempo. Pues claro, esas, siempre en esa evolución, pues hay algunas pequeñas variaciones, pero pequeñas, ¿eh? Fijaos que es pequeñas, y hay muchas proteínas que tenemos nosotros que son exactamente las mismas que se tienen en la escala evolutiva. De hecho, una medida de la lejanía o la cercanía a veces es cuánto cambian en la secuencia de aminoácidos, cuántos aminoácidos varían entre un ratón y tú, por ejemplo. Eso es lo que da base a que se hagan estudios en esos animales, porque hay una continuidad contigo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú estudias con ratones es porque entre los ratones y tú, la proteína que estás estudiando, a lo mejor solamente varía dos o tres aminoácidos, de 350. ¿De acuerdo? Fijaos la continuidad que ha habido. Daos cuenta que un cambio en esta secuencia de bases nucleótidas, de bases nitrogenadas, un cambio puede hacer que cambie el aminoácido que llega a ponerse. Además de esto, de lo que estabais viendo en vuestro libro, también hablan de las características que tiene ese código genético, ¿no? Una es que es redundante, es decir, varios tripletes codifican el mismo aminoácido, ¿de acuerdo? Fijaos, eso es interesante, porque a lo mejor si ACC al final codifica alanina, imaginaos, a lo mejor si aquí por una mutación al final tengo AGC, y a lo mejor AGC también fabrica, codifica la misma alanina, con lo cual esa mutación que has tenido no tiene efecto y no pasa nada, es totalmente silenciosa, ha pasado, ¿de acuerdo? Sin embargo, fijaos que de repente, cuando hablan de las mutaciones, si en tu en la secuencia de repente lo que haces es perder una, por ejemplo, cambia todo completamente la secuencia, porque esa secuencia ya no empezará AGC, sino que empezará GC y la siguiente cambia también. Es decir, se hace todo un cambio de marco, que dicen en vuestro libro. Ese cambio de marco es que al quitar una base nitrogenada o añadir una base nitrogenada, cambian por completo los tripletes, ¿entendéis? Lo que va comiendo y leyendo el Comecocos cada vez es un triplete distinto, porque has quitado una y ahora, en vez de formarse con la primera, la segunda y la tercera base nitrogenada, va a ser la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, ¿entendéis? Y eso probablemente dé lugar a una proteína completamente distinta. Esa proteína completamente distinta, que es el secreto de la evolución, al fin y al cabo, son cambios que hay en esa molécula de ADN, ¿de acuerdo? Como todo en este mundo, la evolución es aleatoria. Es decir, las mutaciones se producen en la población, se producen mutaciones para todos lados. Una para un lado, otra para otro, unas quedan silenciosas, otras se ven, una no sé qué. Que ese cambio de esa proteína suponga una mejora o una dificultad para la adaptación del individuo que la porta, ¿vale? En la vida, si supone una mejora y consigue que esa proteína hace que esa persona, ese individuo, digo persona o animal, lo que sea, ¿no? Que planta, se adapte mejor a las circunstancias en las que vive, probablemente en varias generaciones eso se exprese en la mayoría de esa población, ¿vale? Si no, es así como se evoluciona por poblaciones. Si ese cambio, esa mutación que ha producido produce una proteína que causa problemas, ese individuo tendrá problemas en transmitir esa mutación a sus hijos. Porque problemas biológicos son que vas a ligar menos y vas a tener menos hijos. Quiero decir, que pasan tus genes a la siguiente generación menos. Esa es la actitud biológica, es eso, es que tus genes pasen a la siguiente generación. ¿De acuerdo?
¿Entre evolución y mutación cuál es la diferencia?
¿Cómo que entre evolución y mutación cuál es la diferencia? Pues que no. La evolución es evolución. Y que la evolución de las especies. O sea, si de lo que te refieres es a la evolución que hay en las especies, la base de esa evolución son mutaciones en el ADN, ¿de acuerdo? En la información genética que lleva. Si la información genética lleva, si los genes llevan los mapas de cómo es el individuo que los porta, si cambian los individuos es porque cambia el mapa de los individuos que los porta, ¿no? Cambian las instrucciones, ¿entiendes? Esa es la idea. Esa es la idea. Están relacionados los términos, pero no es exactamente lo mismo. De hecho, una mutación no tiene por qué llegar a ser evolutiva, como te digo. Probablemente hay mutaciones que lo que hacen sean dificultar que ese animal dentro de la población pase sus genes a la siguiente generación, y si no pasa sus genes a la siguiente generación, esa mutación desaparece de esa población en nada, en dos generaciones, ¿de acuerdo? Ya no está. Esa es la idea. Fijaos, eso es lo que ocurre, cómo se llega a expresar y cómo se traduce, por lo tanto, esa información que lleva a los genes, cómo se traduce a proteínas, que es lo importante al fin y al cabo. Fijaos, ahora bien, ¿cómo se regula esta expresión génica? Es decir, esa expresión, una cosa es la información que llevas en los genes y otra cosa es lo que tú ves, ¿de acuerdo? Lo que tú ves, como veíamos, el genoma, el guisante, podía ser amarillo, pero tú no sabías si en su genoma llevaba la información diploide de amarillo-amarillo o llevaba la información de amarillo-verde, porque como verde era recesivo con respecto a amarillo, cuando llevaba amarillo-verde solamente veías amarillo, ¿de acuerdo? Fíjate, o sea, que no es lo mismo el genotipo, que es la información que va ahí, que el fenotipo, que es lo que nosotros vemos. La clave de cómo se transforma en fenotipo es, al fin y al cabo, cómo llegan a expresarse esas proteínas, que es lo que lleva la información de los genes. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en vuestro libro hablan de dos tipos de regulación. Regulación a largo plazo y regulación a corto plazo. ¿De acuerdo? La regulación, aquí nos vamos a centrar para ver, porque yo he querido meter aquí unos conceptos que es necesario que tengamos claros, para, como os digo, poder sacar partido a todo el trabajo que vamos a hacer con la PEC 1. ¿De acuerdo? Todo el trabajo que hemos hecho y a lo que nos queda. Fijaos, entonces yo me voy a centrar en explicaros cuál es la regulación a corto plazo que nos interesa para ver esto. Pero hablan de regulación a largo plazo y regulación a corto plazo. Para que nos entendamos, regulación a largo plazo, ya hemos dado ideas de ello y hemos mencionado varias cosas. Regulación a largo plazo está... la tenéis que tener como un heurístico conectado en vuestra cabeza. Regulación a largo plazo es hace referencia a el desarrollo del individuo, ¿vale? El desarrollo embrionario, a la formación, por lo tanto, la diferenciación de tejidos, ¿vale? Acordaos que cuando eres un óvulo, llega el espermatozoide, se forma el cigoto, ahí solamente somos una célula, un cigoto que tiene ya información diploide. Esa célula lo primero que hace es dividirse en dos. Esas dos en otras dos. Y así sucesivamente hasta que se forma la mórula. Cuando se forma la mórula, todavía cada grano de esa mora, que es lo que es la mórula, que es una célula, expresan exactamente la misma parte del genoma. ¿De acuerdo? La misma. Por eso es una forma amorfa, ¿no? No se ven distintas capas, distintos tejidos. Es una mórula. Todo es exactamente igual. Ahora bien, cuando pasa la fase de mórula blástula, cuando pasa a blástula, ¿de acuerdo? Ya hay dos tejidos, ya hay epiblasto e hipoblasto. Que haya dos tejidos significa que el genoma que está expresando, es decir, los genes que están expresados en el epiblasto, no son los mismos que están expresados en el hipoblasto. Si expresasen los mismos serían iguales y tú no te darías cuenta de que hay dos capas de tejido, ¿vale? Sería exactamente la misma, serían iguales. Que sean distintos significa que expresas partes distintas de ese genoma. ¿Cómo se expresan las partes distintas de ese genoma? Fijaros, en ese proceso de regulación a largo plazo, que por lo tanto es el de que vas diferenciándote cada vez más, la célula que vas a ser, va haciéndose adulta esa célula, por eso, fijaos, se va diferenciando. En vuestro libro hablan de epigenética, a toda aquella variación que hay, o bien por condensación, decíamos que si está condensado el ADN no puede entrar la RN polimerasa y por lo tanto ese gen no se expresa, ¿vale? Lo que hacen los tejidos fundamentalmente es condensar determinadas partes de cada de los cromosomas, ¿de acuerdo? Cada maduración que van haciendo, maduración quiero decir, maduración de celular, de cómo la célula va pasando de tejido en tejido, no la maduración del ARN mensajero, ¿de acuerdo? Sino, es decir, que de célula embrionaria va siendo ya un tejido cada vez más maduro, por así decir, se va restringiendo. Al principio una mórula puede dar lugar de cada célula de la mórula, puede dar lugar una célula adulta de un individuo adulto de cualquier tejido. Del epiblasto, ya el epiblasto va a dar lugar a unos tejidos y el hipoblasto a otros, ¿de acuerdo? A unas estructuras y el hipoblasto a otro. De ahí cuando se pasa a gástrula, en gástrula ya va a haber endodermo, mesodermo y ectodermo. Solo veremos el cuatrimestre que viene. Y ya, por ejemplo, las células, todas vuestras neuronas vienen del ectodermo, ¿vale? Y las células de vuestra piel también vienen del ectodermo. Pero vuestros huesos, por ejemplo, son del mesodermo. Entonces, fijaos que ya eso hace que a partir de una célula de mesodermo no vas a poder fabricar, no va a derivar nunca una neurona porque tiene que ser de una célula del ectodermo. ¿Entendéis? Porque el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, cada uno de ellos, por eso son tejidos, expresa, tiene silenciadas, tiene condensadas unas partes del cromosoma distinto. Hablan de que esos cambios de regulación a largo plazo que son heredables en las células hijas, las células hijas me refiero a la célula hija de una célula del ectodermo, ¿vale? Que van a ser al final pues una célula de tu piel, una célula de una neurona, una glía, ¿de acuerdo? Eso que es ectodermo va a ir silenciando determinadas en cada paso que hace en su evolución hasta ser una célula adulta, por así decir, en un individuo adulto, en cada paso que va haciendo va condensando determinadas partes del genoma. Esa va condensándola y al mismo tiempo también hay otra forma y es metilando. Dicen en vuestro libro que metila fundamentalmente las citosinas del ADN. Metilar es añadir químicamente un residuo CH3, que es un grupo metilo, ¿de acuerdo? Un grupo metilo a la citosina. Entonces, ese, el añadir ese grupo metilo hace lo mismo, dificulta, impide en este caso que el ARN polimerasa se acople a esa sección y haga una copia en ARN de la información que va en el ADN. Esas metilaciones y esas condensaciones es lo que habla de la regulación a largo plazo, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo ya os adelanto que además de esas metilaciones que vienen aquí, también se metilan histonas. ¿Os acordáis de lo que eran las histonas? Las histonas, ¿os acordáis de lo que eran las histonas? Las histonas, las histonas decíamos que el ADN cuando se va enrollando y se va haciendo para que quepa, porque mide muchísimos kilómetros, ¿de acuerdo? Para colocarlo es como lo que hacían nuestras abuelas, se va haciendo cordones, decíamos, cada vez retorciendo esa hélice cada vez más y enrollándolo alrededor de unas proteínas que son las histonas. O sea, las histonas serían la bobina sobre la que se enrolla el hilo que es el ADN, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Esas, viene un dibujo ahí en vuestro libro en el que viene como una pelota en el que se ve varias histonas que son la H1, la tal, y una que es como un palo así al que dando vueltas. Bueno, pues todo eso son proteínas que sirven de estructura para que se enrolle el ADN. ¿De acuerdo? Evidentemente, esas histonas, hay algunas metilaciones, es decir, hay señales epigenéticas, que significa eso, epigenética. Epi es encima, sobre, ¿de acuerdo? Epidural. Se pone encima de la dura madre, que es una de las meninges de nuestro sistema nervioso central, ¿de acuerdo? De esas membranas que protegen nuestro sistema nervioso central. La epidural se pone esa anestesia encima de la dura madre. Sí, lo maravilloso de la biología es que nos chiva lo que es. Entonces, si vamos entendiendo un poco los nombres, vamos comprendiendo y no hace falta memorizar tanto, ¿de acuerdo? Fijaos, a lo que vamos. Aquí, esos son los fenómenos que digo de epigenética, de regulación a largo plazo. Y por lo tanto son heredables, son más o menos permanentes, no tienen por qué, es decir, hay algunas cosas de estas que se les puede dar la vuelta. De hecho, para clonar a la oveja Dolly, tuvieron que poder dar la vuelta a este reloj biológico que al fin y al cabo es descondensar y desmetilar todas las partes que se habían silenciado en el proceso de diferenciación celular. ¿Entendéis, no? ¿Cuál es la idea? Entonces, claro, porque si no, si tú coges una célula de piel de una oveja y la hace que se divida en dos, te va a dar dos células de piel. Tienes que llevarla a un estado embrionario para poder sacar un individuo desde el principio. Y para llevarla a ese estado embrionario le tienes que ir quitando todas las marcas de regulación génica a largo plazo que están silenciando partes del genoma que han hecho que eso sea al final una célula de piel. Daos cuenta que todas las células de vuestro cuerpo tienen exactamente la misma información genética y sin embargo no tiene nada que ver una célula con otra. ¿Por qué? Porque unas tienen silenciadas unas partes del genoma y otras. Esa es la diferenciación celular, ¿de acuerdo? Fijaos, regulación a largo plazo, por lo tanto, relacionado con diferenciación de célula, desarrollo embrionario, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenéis que tener como heurístico. Regulación de la expresión génica a corto plazo, relacionado con el metabolismo celular. Eso grabado a fuego en vuestras mentes, como la tabla de multiplicar, ¿de acuerdo? Regulación a corto plazo, metabolismo celular. Metabolismo es, al fin y al cabo, construir, es anabolismo y reducir o disgregar, es decir, de una molécula grande sacar sus componentes más pequeños, es catabolismo, ¿no? Eso lo sabíamos en el cole. El metabolismo puede ser anabolismo, anabólico o catabólico. Eso lo sabemos. O sea, ¿qué toman los culturistas para, que no deben tomar, pero toman, qué toman los culturistas para tener más masa muscular? Por lo tanto, para fabricar moléculas grandes, digo, a partir de moléculas muy sencillas que toman. Toman anabolizantes, porque es lo que van a hacer es un proceso anabólico, ¿vale? Van a comer proteínas a mogollón y con esos anabolizantes, ¡mum! Esas proteínas se van a transformar en unas fibras musculares alucinantes, ¿de acuerdo? Porque es un anabólico, ¿de acuerdo? Eso es, por eso quiero decir que tenemos mucha información a nuestro y que la utilizamos habitualmente, si nos paramos a pensar por qué se llaman así las cosas, nos costará mucho más entender todo lo que la información nueva que tenemos. pero en a corto plazo diferenciando largo metabolismo o al revés. No entiendo ni lo que dices. Atiéndeme, García. Fíjate en lo que vamos diciendo y llegarás a entenderlo. Fíjate. La regulación, por lo tanto, a corto plazo. La regulación a corto plazo es, hace referencia a ese metabolismo celular. Ese metabolismo celular, al fin y al cabo, es que se expresen unos genes o se expresen otros. Entendámonos. Y es, sirve para adaptarse a unas circunstancias que son temporales y pasajeras, ¿vale? Pero que necesitas adaptarte a ellas. El ejemplo paradigmático, para que lo entendáis, como algo tengo que digerirlo, ¿no? Antes de comerlo, no tengo que digerirlo, pero cuando lo como, lo tengo que digerir. Entonces, cuando lo tengo que digerir, mis hepatocitos, las células de mi hígado, tienen que fabricar las enzimas digestivas para que las libere al torrente sanguíneo y pueda aprovecharse eso que he comido, ¿no? Pero solamente en ese momento, cuando he comido, o sea, es una adaptación transitoria. Cuando acabe de hacer la digestión, mi hígado dejará de fabricar esas enzimas digestivas hasta que la próxima vez que coma necesite fabricar otras. Depende de lo que coma, así fabricará. ¿Que como azúcar? Pues hará enzimas que aprovechen o disuelvan los glúcidos. ¿Que como grasas? Pues necesitarás enzimas que actúen digregando esos ácidos grasos, grasos para que se aproveche ese alimento. ¿Entendéis? Entonces, se tiene que adaptar a unos cambios que hay que son puntuales, pero que es necesario que se adapte. Ese es el metabolismo celular. ¿De acuerdo? El metabolismo celular, al fin y al cabo, quiere decir que voy a fabricar, voy a expresar determinados genes y reprimir determinados otros para adaptarme a esta situación cambiante. Fijaos, por ejemplo, si eres una neurona y tienes que fabricar, porque es una neurona dopaminérgica, ¿vale? Daos cuenta que, fijaos, en ese proceso, cuando una neurona no expresa, tiene los mismos genes, lleva la misma información genética, pero no expresa las mismas partes que una célula de tu hígado, ¿no? Por eso una neurona es distinta a una célula de tu hígado. Pero dentro de las neuronas, incluso, no expresan los mismos genes una neurona que fabrica dopamina, y por lo tanto es dopaminérgica, que una neurona que fabrica serotonina, y por lo tanto es serotoninérgica, ¿entendéis? O sea, eso es esa diferenciación a largo plazo. Ahora bien, en el corto plazo, esa neurona dopaminérgica necesita fabricar dopamina, de repente, por la actividad que hay, necesita aumentar su neurotransmisión para ser adaptativo en ese momento, para que el individuo tenga la dopamina que se necesita, ¿de acuerdo? Que si es deficitaria, pues provocará problemas, y que para adaptarse a una circunstancia perentoria, a lo mejor tienes que aumentar la cantidad de dopamina que hay en ese circuito. Para aumentar la cantidad de dopamina en ese circuito, tienes que hacer dos cosas. Por un lado, aumentar la expresión del gen que lleva la información de cómo se fabrica la enzima que fabrica la dopamina. Fíjate, hay una que se llama tirosina hidroxilasa. A partir de la tirosina, con la tirosina hidroxilasa, fabricas, con otro paso después, pero fabricas esa dopamina. ¿De acuerdo? Esa tirosina hidroxilasa se fabrica, se expresa copiando en ARN una sección de tu ADN, saliendo, madurando ese ARN mensajero, saliendo al ribosoma, y en el ribosoma traduciéndose a proteínas, que es esa tirosina hidroxilasa. ¿De acuerdo? Por un lado, aumentas la expresión del gen que lleva la información de cómo se fabrica esa enzima que es necesaria para sintetizar dopamina, y al mismo tiempo reduces la expresión del gen que lleva la monoaminoxidasa, por ejemplo, que es la enzima encargada de destruir en el interior celular, para acabar con la acción de la dopamina. Y entonces, haciendo menos enzima que degrada y haciendo más enzima que sintetiza, el resultado final es que en ese circuito va a haber más dopamina de la habitual, ¿entendéis? Y eso es una adaptación puntual, momentánea, que cuando se necesite, que tiene que acabar en ese momento, y por lo tanto es así, no se heredan, por lo tanto, en las células hijas, etcétera, etcétera. Sin embargo, las de largo plazo, son las que se llaman hoy día epigenética, sí se heredan en la población hija. Por eso, cuando tú, de una célula de tu brazo, de tu piel, al hacerte una herida, tienen que ocupar de nuevo nuevas células que salen de células de piel, que se dividen en dos, tú, en tu herida, vuelves a tener células de piel exactamente igual a las que tenías antes. No tienes una célula embrionaria que tiene que ir evolucionando, ser una célula del epiblasto, ser una célula del ectodermo, no, hasta que llegue a ser esto. ¿Entendéis, no? Que no es... Por eso esas silenciaciones a largo plazo por condensación y por metilación se heredan en tejidos, ¿vale? De célula madre a célula hija. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, la regulación de la expresión génica a corto plazo, fijaos, es lo que nos están planteando aquí. Depende de la actividad de la expresión de unos genes que se llaman genes reguladores. Esos genes reguladores son los que llevan la información de una proteína reguladora, que es esto que vemos aquí. ¿De acuerdo? Esto que vemos aquí es esa proteína reguladora. Que, por supuesto, es ha pasado todo el proceso, te digo, de fabricarse esa proteína, que esa información la ha llevado un gen regulador. Muy bien, pues esa proteína reguladora, fijaos, habitualmente, y esto es lo que a veces os cuesta entender cómo funciona, hay muchos mecanismos que son en el cuerpo, al final funcionan como al revés de como nos los podemos imaginar. Tú lo que puedes pensar es que para facilitar lo que haces es una molécula que haga que entre más fácilmente la ARN polimerasa a hacer la copia, que es lo que vas a intentar aquí, es que se transcriba más ese gen, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, ¿cómo actúan estas proteínas reguladoras? Las proteínas reguladoras pueden ser como esta proteína reguladora que cuando se fabrica directamente tiene una forma, porque la proteína depende de la forma, es decir, esa cadena de aminoácidos que ha sido unida mediante el enlace peptídico que ha formado esa proteína, cada aminoácido tiene unas características particulares. Hay unos aminoácidos que son hidrofílicos, hay otros aminoácidos que son hidrofóbicos, hay unos aminoácidos que tienen carga, otros que son neutros, unos que tienen carga positiva, otros tienen carga negativa. Eso genera una serie de fuerzas entre ellos que hace que una vez que se sueltan del ribosoma, se pliegue en una conformación específica esa proteína, ¿vale? De manera que imaginaos, como el citoplasma es un medio acuoso, lo normal es que los aminoácidos que sean hidrofílicos estén en la parte exterior de ese globo o ese pliegue o ese embrollo que suele ser esa proteína, ¿de acuerdo? Las partes más hidrofílicas estarán tocando con el exterior para tocar el agua y las partes más hidrofóbicas estarán hundidas. Si esa enzima además, si esa proteína además es una enzima, tiene unas partes que tienen que actuar para engancharse sobre el sustrato que sea, ¿de acuerdo? Entonces esas partes tienen que estar expuestas para que cuando detecten el sustrato se pueda enganchar a él como una llave, una cerradura. Es decir, la función de la proteína depende de la forma que esta proteína tiene, de la forma tridimensional que adquiere en el espacio, ¿de acuerdo? Eso es así. De manera, fijaos, que esta proteína de manera normal pueden haber estas dos, los genes reguladores y las proteínas reguladoras, por lo tanto, que son la expresión de esos genes, actúan de la siguiente manera. Puede ser o bien que esa proteína reguladora tenga una forma que de normal no se acople a la molécula de ADN, no se acople a ella, ¿de acuerdo? Y necesita un correpresor, que es otra molécula que al unirse a ella, a una parte de esa proteína, cambian las fuerzas que digo, hidrofílicas, hidrofóbicas, de cargas eléctricas, etcétera, y cambia la forma de esa proteína. Al cambiar la forma de esa proteína, ahora ya sí, esta proteína puede engancharse a esta secuencia del ADN. Una vez que se acopla esta secuencia del ADN, esta proteína, impide que este tramo de ADN sea transcrito, porque no puede acoplarse la ARN polimerasa y hacer la copia. ¿De acuerdo? O sea, que lo que hace esta proteína, este gen, a partir de esta proteína reguladora, que por eso se llaman factores de transcripción estas proteínas reguladoras, porque facilitan o dificultan la transcripción de una parte del ADN, ¿vale? De unos genes. Entonces, fijaos que de manera natural no se puede acoplar, pero cuando se acopla un correpresor, lo que hace es que ya sí puede reprimir la expresión de este gen. ¿De acuerdo? También puede ocurrir lo contrario, y es que esa proteína reguladora, de manera natural y sin que se le añada nada, sí tiene la forma adecuada para suprimir y para la actividad para acoplarse al ADN e impedir que la ARN polimerasa haga la copia. ¿Entendéis? Haga el transcrito, por eso es un factor de transcripción, porque actúa sobre la transcripción. De manera que hay otras moléculas que se acoplan y, por lo tanto, cuando se acoplan, van a hacer que esta proteína cambie su forma y al cambiar su forma se despegue de la molécula de ADN y ya sí pueda acoplarse la RNA polimerasa. Con lo cual, esta proteína va a inducir la expresión de este gen, ¿de acuerdo? Porque va a hacer que se quite esto que era un tapón, que esta proteína reguladora no se pueda acoplar a esta sección de ADN y ya sí pueda entrar, por lo tanto, la ARN polimerasa para transcribir esta información. De manera que es por eso el gen aquí está activo. Un ejemplo de este tipo de regulación es el que os ponen en vuestro libro, que es el modelo del operón lactosa, que es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Fijaos, este es el modelo del operón lactosa. El operón lactosa está estudiado en una bacteria que está en todas vuestros intestinos, que es Escherichia coli, que en ciencia la conocemos como E. coli, porque tenemos confianza con ella, es muy famosa, entonces la llamamos E. coli. Bueno, pues E. coli, Escherichia coli, que es una bacteria que está, como digo, en toda vuestra flora intestinal y que, bueno, pues que mientras está en equilibrio con el resto de poblaciones de bacterianas y fúngicas de vuestra flora intestinal, pues no es patogénica y os ayuda a digerir muchos alimentos, etcétera. Pero cuando se hace la chula y se expande mucho y tienes problemas y se mueren otras serie de... Es decir, no está en equilibrio esa flora intestinal y se hace grande y se Escherichia coli empieza a reproducirse a la bestia, puede plantearos serios problemas de gastroenteritis, etcétera, etcétera. A veces, si Escherichia coli llega a vuestro tracto urinario, se transforma en cistitis, o sea, os provoca cistitis, es decir, depende, todo es bueno o malo, es muy relativo. Es decir, es que una bacteria es mala. ¿Podríamos acabar con toda la bacteria? Bueno, pues no. Las bacterias son necesarias para que nuestro intestino funcione bien, para que tengamos los niveles de serotonina adecuados, etcétera, etcétera. Ya iréis. Cada vez habrá más información sobre la importancia que tiene la microbiota y el concepto del ser humano como un mismo ecosistema, ¿vale? Tenemos millones de microorganismos viviendo con nosotros y conviviendo simbióticamente en muchos casos. Que esos simbiontes en algún momento se hacen chulitos y se vuelven parásitos, entonces es cuando nos va a provocar problemas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, como os digo, Escherichia coli tiene la capacidad de fabricar y de degradar la lactosa. La lactosa, este gran enemigo último de las dietas que ahora está de moda tomar todo sin lactosa y sin gluten y estas cosas, bueno, pues la lactosa, que es muy importante, ¿cómo acaba lactosa? Osa, entonces, ¿qué es la lactosa? Muy bien, ¿verdad? Sin miedo. Un azúcar. Eso. Que es difícil saber quién habla con mascarilla, ¿verdad? Oigo por ahí un ruido y miro. Intento que los ojos me lo digan, pero no es tan fácil. Azúcar. Osa. Lactosa. Igual que sacarosa. Igual que glucosa. Igual que fructosa. Entonces, fijaos que la mayoría de las veces ya nos indica algo. Esa forma de llamarla nos indica. En este caso, acertamos, eso es un disacárido, ¿vale? Ese disacárido se tiene que disgregar a los monosacáridos a partir de unas enzimas que son las beta-galactosidasas, ¿vale? Que son fabricadas por una secuencia genética, un gen, una secuencia, un trozo del ADN, fijaos, en este caso de Escherichia coli, ¿vale? Que es este trozo de aquí. Este trozo de aquí lleva la información para fabricar estas tres enzimas, ¿vale? Que veis aquí, tiqui, tiqui, tiqui. Estas tres enzimas son el ARN mensajero que luego tendrá que madurar, salir del núcleo. En este caso no, porque es Escherichia coli. Escherichia coli no tiene núcleo, ¿vale? Es una bacteria, por lo tanto es un procariota, no es eucariota, no es eucarion, o sea, con núcleo auténtico, eu, de auténtico propio, ¿vale? Fíjate, esto no, esto es simplemente ahí en medio tiene un solo cromosoma circular, que ocupa gran parte del citoplasma y ahí, ¿vale? Pues tiene tres secciones seguidas una detrás de otro que cuando la ARN polimerasa se acopla aquí y hace la copia, se fabrica el mensajero que va a dar lugar a esas tres enzimas y por lo tanto aprovechará la lactosa que hay en el medio. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, en otra parte de su ADN, tiene esto que es el gen regulador. ¿De acuerdo? Tiene una secuencia que codifica una proteína reguladora, al fin y al cabo, que es, como decíamos, un factor de transcripción. Ese ARN mensajero se transforma en esta proteína, que en este caso, fijaos, es un represor. Es el ejemplo B que veíamos antes. ¿De acuerdo? Este represor, por la forma que tiene, encaja como una llave a una cerradura en esta sección de aquí, que está justo delante, ¿de acuerdo?, de la parte que lleva la información de cómo se fabrican las enzimas que degradan la lactosa. ¿De acuerdo? De manera natural, habitualmente, y si es que haya lactosa en el medio, este gen regulador se expresa y este represor se acopla aquí e impide, como veis, que la ARN polimerasa se acople a esta sección reguladora, ¿de acuerdo?, y empiece a hacer la copia de la información de las bases nitrogenadas que llevan la información de cómo se fabrican las enzimas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, cuando en el medio en el que está Escherichia coli hay lactosa, las pocas enzimas que quedan de la última vez que se fabricaron, que siempre hay alguna que queda en el citoplasma por ahí, va a degradar la lactosa en alolactosa, o sea, al actuar sobre ella, es lo que se dice que el principal metabolito de la lactosa es la alolactosa. Es decir, una vez que las enzimas actúan sobre la lactosa, el primer producto que sacan es alolactosa. Esa alolactosa curiosamente, cumple la función de inductor, lo que veíamos en el B de antes. ¿Por qué? Porque se acopla de manera natural, encaja como una llave en la cerradura, a esta parte del represor, ¿vale? Cuando se acopla a él, el represor cambia de forma, porque ya cambia las reacciones que hay entre las distintas partes de esa proteína y esa proteína cambia de forma. Al cambiar de forma, se le han quitado los enganches con los que se enganchaba esta zona. ¿Lo veis? ¿Qué ha cambiado de forma? Al cambiar de forma ya no se puede pegar al ADN y entonces se despega del ADN y ya la RN polimerasa puede acoplarse a la sección promotora y puede promover la transcripción de los genes que llevan la información de cómo se fabrican las beta-galactosidasas, que son las que van a actuar degradando la lactosa. ¿De acuerdo? ¿Veis que esto en realidad es lo que veíamos antes en el dibujo anterior, en la sección B? ¿De acuerdo? Esto, al fin y al cabo, esta es la proteína que se engancha habitualmente, esto sería la alolactosa, cuando la alolactosa se acopla, esto se desengancha y ya puede entrar la RN polimerasa y hacerla. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis cómo se regula esa expresión a corto plazo? No es tan complicado, ¿eh? Lo vemos y vemos cómo funciona. A veces es un poco al revés, es decir, ¿cómo induces? Quitando lo que impide que se fabriquen los, ¿vale? No es en sí abriendo la hebra y facilitando y empujando la RN polimerasa a que haga la copia. No, no. Lo que haces es impedir que impidan que haga la copia. ¿De acuerdo? Lo que haces es, por lo tanto, la inducción lo que hace es evitar que no pueda entrar la RN polimerasa. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo o os estoy liando un poco más? ¿No? ¿Qué es? ¿Que os estoy liando o que sí me entendéis, no? Vale, muy bien, me alegro, porque si no. Pero es que a veces, quiero decir, cuando uno conoce las cosas no es tan fácil saber si habéis llegado a ello o estáis llegando a otro. ¿Qué es mejor el inductor? ¿Cómo que es mejor? ¿Qué es mejor o es peor? Es una cuestión tuya. Es Ramírez. Esto es, no es bueno ni malo. Es un juicio de valor humano que nos da por hacerlo. No es que sea bueno o no sea bueno. Esto lo que hace, lo que permite este mecanismo, fijaos que es un mecanismo simple, que es un mecanismo absurdo, que no hay conciencia, que es una mierda de bacteria que está en vuestra caca, ¿vale? Que dice a Goli. Es así. Pero sin embargo tiene un comportamiento inteligente. Es decir, cuando hay en el medio lactosa, cambio la expresión de mis genes y soy capaz de aprovechar la lactosa. Cuando desaparece la lactosa del medio, ¿qué ocurrirá? Que al desaparecer la lactosa empezará a haber represores de estos que no tengan el inductor acoplado porque no hay lactosa que se acople y volverá entonces a impedir la transcripción de estos genes. Y eso redundará en un ahorro, un montón de energía, ¿de acuerdo? Porque Escherichia coli no va a fabricar esas enzimas cuando no se van a aprovechar. ¿Entendéis? De manera que con este mecanismo tan simple de pura física y química directamente tiene un comportamiento al fin y al cabo inteligente y es decir, fabrico lactosa cuando la necesito, cuando no hay lactosa no fabrico las enzimas para degradar la lactosa. Eso, visto desde fuera, podríamos considerarlo inteligente, ¿no? Te estás acoplando a la realidad, te estás adaptando a las circunstancias cambiantes. Para eso sirve la regulación de la expresión génica a corto plazo. ¿De acuerdo? Fijaos, en el tiempo que nos queda. Sí. En este caso sí, en este caso sí. En este caso está habitualmente con el represor. Sí, eso es. Claro, esa es la idea, esa es la idea, ¿vale? Pero date cuenta que puede ser de las dos maneras. Todo depende que ese gen, y además, fíjate, que hayamos descubierto una forma no significa que dentro de unos años no se descubran otras. Si coges la base de cómo funciona, podrás comprender que a lo mejor hay otras que actúan de otra manera, ¿vale? Pero hoy día, porque si no, dentro de unos años descubrirás más cosas y dirás, joder, esto que me contaba Santiago era no era así. No, no, no. Sí, pero en este momento sabemos lo que sabemos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener la mente abierta. Por eso, como os decía antes, hasta hace nada se decía ese ADN basura. Hoy día cada vez hay más trozos de ADN que sabemos que significan y que sirven para algo. Fijaos, en esto que veíamos antes también, os voy a contar porque en vuestro libro también nos lo cuentan, en este maravilloso dibujo que he hecho yo aquí, fijaos, en esa, lo vamos a ver aquí, en cada uno de estos pasos, que por cierto, esta es la ampliación que se hace de lo que era el dogma central de la biología, que en un principio se pensaba que esto era solamente en esta dirección, hoy día se sabe también que existe una ARN replicasa, es decir, una enzima que es capaz de hacer copias directamente de ARN en ARN. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay organismos que su información genética no la llevan en ADN, como la llevan en ARN. ¿Conocéis alguno? ¿No conocéis algún organismo que lleva la información genética en ARN y no en ADN? Está muy de moda últimamente. Porque llevamos mascarilla todos. El coronavirus es un virus, el COVID es un virus que lleva su información genética en ARN. ¿De acuerdo? Fijaos que la famosa PCR, de la que oímos hablar todos los días, es la reacción en cadena de la polimerasa. ¿De qué polimerasa? De la DNA polimerasa. De esta, que es capaz de hacer copias de ADN. Por eso la PCR es tan sensible, porque coge un tramo que tú le dices de ADN y es capaz de amplificarlo, hacer muchas copias. Cada ciclo de calor, de calentarse y enfriarse el termociclador, hace una nueva copia. Pa, pa, pa. De cada dos, luego otra copia. Y así, con muy poquita señal que tengas, eres capaz de hacer muchas copias de ese ADN y, por lo tanto, detectarlo con que tengas muy poquita señal, muy poquita molécula de ADN. De ADN viral, en este caso, la PCR es capaz de amplificarlo. Pero, como os digo, el ADN, como el coronavirus lleva la información en ARN, primero esa PCR hay que hacer una retrotranscripción. Por eso también se sabe que ya hay unas enzimas que son capaces de hacer copias de ARN en ADN. Lo que era al revés, es decir, la transcripción normal es hacer una copia en ARN de una secuencia de ADN. ¿De acuerdo? Y la retrotranscripción es hacer una copia en ADN de una secuencia de ARN. Entonces, eso es la transcriptasa inversa o la retrotranscriptasa. Entonces, para hacer las PCRs que os hacen las pruebas, te meten el bastoncillo, cogen de ahí, extraen, se quedan solo con unas técnicas que no vamos a explicar ahora, se quedan solo con el ARN, ¿de acuerdo? Con el ARN. Ese ARN le hacen una retrotranscripción y lo transforman todo en ADN, y ese ADN ya es lo que amplifica la PCR y te dice si tienes el virus o no tienes el virus, porque no te va a amplificar si no tienes la secuencia del virus que estás buscando. ¿De acuerdo? Esa es cómo funciona. Y eso es lo que sabemos. Entonces, como veis, ya se sabe que esto cada vez tiene otros pasos intermedios. En cada uno de estos pasos, es decir, los factores de transcripción, por supuesto, regulan la expresión génica aquí, actuando sobre la transcripción. Por eso son factores de transcripción, que es lo que hemos visto con la regulación a corto plazo. Pero también hay otros que actúan sobre la traducción. Por ejemplo, en vuestro libro dicen que un caso especial de correpresor no es un caso de correpresor. Eso no está dicho bien ahí. Es difícil llegar a explicar bien las cosas sin tener que contar muchas otras, ¿eh? No pongáis, es complicado, porque cuando no sabéis por eso se utiliza tanto lenguaje técnico, porque para saber de qué estamos hablando. Entonces, fijaos, dicen en vuestro libro que hay un tipo especial de correpresor que es el RNA de interferencia. Lo menciona, ¿no? De correpresor. En realidad no es un correpresor. Fijaos, ese RNA de interferencia, hay una parte del ADN que lleva una secuencia que codifica ese RNA, ¿no? Esa secuencia que codifica ese RNA se llama microRNA, que es una secuencia del ADN que lleva la información de cómo se va a fabricar ese ARN de interferencia. Ese ARN, que es una hebra, ese ARN se... En muchos casos, fijaos, toma una forma de horquilla así, ¿vale? Porque estas bases de aquí son complementarias a estas y eso le permite hacer esta forma y que esta forma sea bastante estable. Fijaos, en la secuencia de bases que lleva aquí, imaginaos para que sepáis cómo puede funcionar ese ARN de interferencia, lleva una secuencia que es complementaria a otro RNA mensajero, de un gen que quiere silenciar su traducción. Se ha transcrito, se ha hecho el ARN maduro, pero para entrar al ribosoma, ¿os acordáis? Era ese comecocos que había puesto yo. Para entrar al ribosoma y traducirse en proteínas, antes de que llegue, esto se le acopla, crack, aquí, ¿vale? Se acopla de manera que, al acoplarse a él, porque tiene estas bases complementarias a estas bases que lleva este ARN mensajero, e impide que el comecocos pueda entrar el mensajero y traducirse en proteína. Esa es una forma, por ejemplo, de actuar sobre la traducción, ¿vale? En cada paso de estos, siempre hay una posibilidad de regular ese proceso de alguna manera. Y algunos que todavía no se han descubierto, en un tiempo se descubrirán. ¿vale? Pero fijaos que es así, que ese proceso es tan fino porque hay muchas circunstancias, o sea, cuando ya se ha llegado, se ha replicado, evidentemente es mucho más eficaz actuar sobre el primer paso, porque te evitas todos los demás. Ahora bien, hay veces que ya ese primer paso se ha dado y es necesario, ¿y cómo vas a parar? Pues mira, existe la posibilidad de un RNA de interferencia que se fabrique y que acople y que dificulte o impida, en este caso, la traducción de ese mensajero en proteína. ¿Entendemos cómo funciona eso que os mencionan también que era el RNA de interferencia? Bien, y ahora solo dejo apuntado para el siguiente día y lo colgaré en la siguiente píldora, en la píldora 3 cuando podamos, que es importante para la PEC 1 que tengamos claro, no ya estos conceptos, que esto nos viene bien de base y que es fundamental para entender todo lo demás, dentro de los complementos de la genética mendeliana que vienen en vuestro libro en el tema 2, es importante que os fijéis en cómo funciona el ejemplo que os ponen del don Diego de noche, el caso de la herencia intermedia, ¿vale? Mirad bien el caso de la herencia intermedia porque la semana que viene no, porque tendremos que hablar de la PEC 2, la siguiente, que será cuando hagamos la puesta en común de los resultados de la PEC 1, tendremos que hacer referencia a esto de la herencia intermedia para que entendáis cómo funciona la genética cuantitativa, ¿vale? Que es de lo que va la práctica que hemos hecho y comprendamos cuál es cómo se calcula la heredabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos en esa herencia intermedia que os va a dar la clave con algo sencillo, de base ya que entendamos lo siguiente. La herencia, es decir, la herencia genética, por lo tanto, mendeliana, es aquella que se refiere a características que su fenotipo, ese fenotipo, esa característica, depende solamente de la actividad de un gen. Es decir, un gen es el que influye, son monogénicas, son características monogénicas, solo dependen de un gen. Algo tan complejo como la personalidad que hacíamos aquí, por supuesto no va a depender de un solo gen, sino que dependen de un montón de genes que al final la interacción de todos hace que al final tengamos el temperamento, la personalidad que sea, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos. Por supuesto son poligénicas. La mendeliana hace referencia a la monogénica, ¿de acuerdo? Un gen, una característica. Es así, simple para entenderlo. Las poligénicas no significa, son la genética cuantitativa, por lo tanto es por definición poligénica, es decir, son varios genes los que influyen en una característica y cada gen aporta una determinada cantidad de esa característica. ¿De acuerdo? Entendámonos rápidamente, y ya que son I55, que tendríamos que tener que despejar, entendamos, por ejemplo, la piel humana tiene una, en vuestro libro comentan como que hay por lo menos 3 genes, probablemente haya más, que la interacción de ellos es el resultado final, es el color de piel que tenemos, ¿no? Bueno, pues cada uno de esos genes tiene 2 alelos, ¿no? El que le vino de padre y el que le vino de madre, pues eso son parejas, ¿no? Un alelo que está en un cromosoma y otro que está en el cromosoma complementario, que es el que le vino de padre, ¿de acuerdo? Y el que le vino de madre. Cada uno de esos alelos, de cada uno de esos 3 genes, aporta una determinada cantidad de pigmento a la piel, ¿de acuerdo? Aporta una cantidad de melanina en mis melanocitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo tengo los 6, si cada gen y son 3 genes, los 6 con información de fabrica melanina, yo tendré la piel muy oscura, porque tendré mucho pigmento en mis melanocitos. Si tengo los 6 con la información de no fabrique pigmento, seré blanco como la leche. ¿De acuerdo? Entendemos. Y todas las posibilidades intermedias, dependiendo de lo que cada uno, y por eso se llama genética cuantitativa, porque cada alelo aporta una cantidad determinada de esa característica. ¿De acuerdo? Una cantidad determinada de pigmento en tu piel, en este caso. ¿Lo entendemos? Entendemos, esa es la base, y entendiendo cómo funciona el don Diego de noche, que es solo un gen, lo podemos entender. ¿Vale? Entonces, voy a cortar y